Bueno, continuamos, seguimos en plena La Cruzadita, la columna de Alejandra Dixon, ahí con Paula Martín, interesantísimo todo lo que viene desarrollando desde hace algún tiempo en este tipo de narrativa tan peculiar, tan necesaria además, ¿no? Proseguimos pues.
Seguimos pues. Bueno, yo estábamos, viste que seguimos en el mes de la Pachamama, que es un tema que tocamos la vez pasada. En realidad es algo que las ceremonias, este mes de la donde los pueblos originarios de América Latina celebran esa costumbre de ancestral de gratitud a la tierra, y las ceremonias duran todo el mes. Me gusta mucho la definición, lo que dice Francia Márquez, dice que la tierra es el útero mayor. Y entonces, hermoso, ¿no? Bien. Para un poco, me gustaría pasar al libro concretamente de Paulita, este Pachamama Tales, que es un libro que pertenece a una colección de folclore universal de esta editorial, como dijimos, que se llama Libraries Unlimited. Cada libro de esta colección presenta un formato, tiene varias, es divertido porque tiene, qué sé yo, recetas sencillas, ¿no?, que puedan realizar las niños y niñas. Tiene juegos, tiene cuentos, tiene mitos y leyendas. En este caso, la región está conformada por Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú y Paraguay. Y los cuentos están organizados en temas. Hay cuentos de animales, hay leyendas, de instrumentos musicales, hay cuentos de sonsos, me encanta eso, de monstruos, de brujas, de diablos, de lugares, de plantas, de árboles, etcétera. Entonces, si yo ahora, Paulita, está en castellano y en inglés, esto es importante. Paulita había elegido unas historias, una era de la Pachamama, que en realidad es la introducción del libro, y después dos historias que tienen que ver con Uruguay. Así que, ¿querés, Paulita, que arranquemos con la de la Pachamama?
Bueno, dale, sí.
Entonces le vamos a pedir al genio del operador.
A Dieguito Rodríguez, está presto y pronto ahí.
El tema de la Pachamama. Pauli, vos arranca cuando quieras.
Bueno. La Pachamama es la tierra como madre, la madre tierra. Es la madre de los cerros, de la vida que nace y crece, de la gente. Por ella maduran los frutos y se fecundan los vientres. Es ella quien controla las heladas y las lluvias. Cuando se enoja puede enviar el trueno y la tormenta. Es ella también quien ayuda a las tejedoras y a los alfareros a terminar sus piezas de artesanía. Vive en los cerros y guarda las riquezas de las minas. En el mes de agosto, la Pachamama abre sus entrañas para fecundar a las semillas con el amor de Pachacamac, el sol. En el tiempo en que transcurre esta unión sagrada, la gente cuida de sus acciones, sus deseos, sus pensamientos, sus palabras, sus emociones, de modo tal que nada interfiera ni entorpezca la felicidad de sus dioses. El momento de esta unión sagrada. Durante el mes de agosto se celebran los ritos de veneración a la Pachamama. La tierra se abre y se le da de comer y de beber. Con profundo agradecimiento por las bondades recibidas, se le ofrece chicha, cigarros, granos, hojas de coca, acullicos, flores e hilos de colores. Se le pide por los días que vendrán, por los nuevos proyectos, por la salud y por el bienestar general. El templo de la Pachamama es la naturaleza entera, pero la veneración se hace a través de las zapachetas, montículos de piedra que se van colocando una sobre otra hasta armar una pirámide. Muchas de estas zapachetas tienen que ver con los caminos y los caminantes. Algunas veces señalan el punto más alto del camino y otras un punto de encuentro entre un camino que termina y otro que comienza. Algunas veces muestran el lugar desde el cual se descubre un nuevo horizonte. A través de estas zapachetas, los viajeros le piden a la Pachamama salud y protección en el camino y los senderos. que otorgue descanso y fuerzas para continuar, y que les dé permiso para ingresar a un lugar nuevo. En función de esto, me parece que es interesante que podamos retomar este rito en nuestras vidas, tomar este mes para ver en qué lugar del camino estamos, qué proyectos se pueden abrir, qué caminos tenemos que elegir. Y es una oportunidad también de agradecer, no solamente de pedir, sino también de agradecer.
¡Qué precioso! Divino, qué divino como está contado, y qué visión tan poética, ¿no? De tan profunda y tan poética, ¿no? En donde todo está vinculado con todo, y donde armoniosamente, y hay que cuidar esa armonía, ¿no? Divino.
Tenemos zapachetas por acá también en Uruguay,
¿Sí?
En la zona de cercana a Minas y también un poco más arriba en La Valleja por el este, y también un poco más arriba una ruta que va de Salto a Tacuarembó, la ruta 31, también hay ahí, hay mucho vestigio arqueológico milenario, y este sería uno, ¿no? No de la dimensión y la cantidad que hay más para, bueno, yo que sé, el norte argentino, si se quiere, porque medio como el para este libro de la Pachamama, como que elegiste lo que sería el viejo virreinato del Río de la Plata, ¿no? Una cosa por el estilo.
Un poquito más
grande que la Liga Federal Artiguista, ahí, más o menos. Es un, ¿no? Viene...
Los territorios. No fue que lo elegí yo, sino que después de que les conté, de que yo tenía todo este material, después de todo ese año de investigación, y quería hacer algo con ello, tenía todos estos cuentos, y Margaret MacDonald tenía la posibilidad, tenía los contactos con esta editorial, pero Cuentos de Argentina era un mercado muy reducido para Estados Unidos, no les interesaba porque ya somos poquitos y eran mucho más reducidos los argentinos que pudieran estar interesados allá. Entonces la propuesta fue ampliar, y ahí fue que, bueno, seguí investigando un poquito más. Ellos ya tenían un libro sobre Brasil. Entonces la idea fue la parte sur de Sudamérica, tomar eso.
Claro. Y así claro, funcionó. Claro. Uh-huh. Y entonces de Uruguay también, bueno, por supuesto hay relatos, ¿no? ¿Cómo los elegiste esos en particular que ahora los vamos a ver?
Bueno, en realidad estos, así como como muchos de los cuentos van pasando de manera oral, hay algunas cosas que estuve buscando a través de los libros. Y también en un festival en Brasil, en Porto Alegre, tuve el agrado de cruzarme con Ignacio Martínez, autor y narrador de Uruguay.
Sí, Nacho Martínez, sí.
Sí, 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 sí. Y bueno, fue a través de su voz que estos relatos también llegaron a mí. O sea que no solamente está la parte que nos podemos rastrear a través de los libros, sino que hay mucho del contacto de narrador a narrador, de escucharlos que pasen de forma oral, justamente, ¿no?
Y ese es un gran regalo, ¿no? Que los narradores se hacen entre sí, por ahí.
Sí, 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 totalmente, totalmente.
Se regalan cuentos, es un regalazo.
Sí, 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 absolutamente.
Bueno, entonces, ¿tenés ganas de que escuchemos, de contarnos, ¿no? Nosotros vamos a escuchar El Río de los Pájaros, y de paso le pedimos al genio del operador si quiere poner un poquito de esta versión, de este temazo de Aníbal Sampaio en la versión de Carlos Aguirre. Es un clásico, y este es un disco de Carlos Aguirre que se llama La Música del Agua.
Bien.
El comienzo del mundo. Imaginemos los primeros calorcitos, la primera primavera. Imaginemos los primeros pájaros. Imaginemos esos primeros cielos siendo cubiertos con muchos pájaros de muchos colores. Imaginemos esos pájaros buscando un lugar en donde hacer sus hogares. De pronto esos pájaros llegaron a las tierras que más tarde se llamaron, como ya sabemos. Imaginen que vieron esa gran variedad de paisajes, una variedad que permitió que cada ave pudiera encontrar su casa. En esas praderas verdes y onduladas se quedaron el ñandú, la perdiz, el tero, el chingolo, el picabuey. En esos árboles altos, a los costados de los caminos, ahí anidaron la calandria, el churrinche, el hornero, la tijereta, el cardenal. En los pastizales, la martineta, el verdón, la monterita cabeza gris. En las quebradas, se poblaron con la urraca, el loro, el batatá, el gavilán, el cuervo. Cerca de los ríos y en las serranitas, se quedaron el titirí, la viudita negra, el zorzal, el cardenal, el mirlo, la calandria. Los palmares se llenaron con el ñacurutú, los carpinteros, los halcones. Los bañados y los esteros se acomodaron para los chajás, las garzas, las gallinetas. Esos largos kilómetros de costa atlántica se poblaron con gaviotas, pingüinos, lechuzas y hasta con el crespín. Los cisnes, los flamencos, los patos, colmaron de belleza las lagunas y los lagos. ¿Pueden imaginarse eso? El comienzo del mundo, los colores, las plumas multicolores, que a su vez regalaban a la tierra esos cantos maravillosos. Así un día cruzó el río una familia guaraní, en busca de una tierra donde hacer su hogar. Y así como le sucedió a aquellos pájaros, quedaron deslumbrados con ese paisaje maravilloso. Armaron sus tolderías cerca del río. Ahí podían conseguir agua y comida, pero también embriagarse con el canto del río y el canto de los pájaros. Y así fue como una noche, reunidos alrededor del fuego, le pusieron nombre a ese río: Uruguay, que en guaraní quiere decir el río de los pájaros pintados. Cuentan que a ese río le gustó tanto su nuevo nombre que lo llevó hacia el norte, al sur, al este y al oeste y se lo contó a todos los pájaros. Y todos los pájaros lo cantaron: Uruguay, Uruguay, nombrando así cada rincón de esa hermosa tierra.
¡Oh!
Muy, muy real, tiene una carga poética fantástica, pero es verdad, la nombraste antes, la gallineta era lo que los guaraníes llamaban el urú, y era un pájaro que aparentemente poblaba mucho las costas del río Uruguay, y bueno, gua es lugar, ¿no? Y es río, o sea que sí, redondea perfecto. Está fantástico. Y es muy cierto también lo de los desplazamientos de los guaraníes que bajaban de distintas partes de las misiones, también un poco de Paraguay. Tenían la famosa ruta rumbo a la tierra sin mal, que denominaban ellos míticamente, y pasaban por acá, y aparte de Uruguay le pusieron nombre a un montón de cosas, ¿no?, que están muy vigentes hasta hoy. Es toda toponimia guaraní, realmente está buenísimo eso, plantearlo de esa manera, en ese tipo de relato, porque creo que es la llegada, ¿no?, más inmediata que tiene para lo que es el disfrute de la palabra y bueno, y ni hablar en un niño, un joven, ¿no?
Es re hipnótico para mí, ¿no? Sí, claro, sí. Y te entra por la emoción. A mí se me llenaron los ojos de lágrimas, te aviso.
Creo bueno, que divino. Para que escuchemos otras voces, ¿no? Porque la historia nos ha llegado siempre narrada
del lago de los conquistadores, entonces poder rastrear esas otras maneras de nombrarnos y esos otros conocimientos me parece que nos invitan a una mirada descolonizadora de nuestros territorios, que también me resulta súper interesante.
Totalmente. ¿Y cómo vive, digamos, quizá el pueblo guaraní, bueno, no sé cuánto queda, pero sí que viven, entonces, en esta forma de nombrar, en estas historias, en esta manera de verse, a través de los relatos, siguen viviendo, ¿no?
Totalmente, sí.
Sí, sí, mantienen algún vínculo, ¿no? Los Biá guaraní, por ejemplo, tienen sus propios reductos, ¿no? Se vinculan con bueno, el europeo, el blanco, pero nada más que por una cuestión de compartir un territorio, pero están muy firmes con sus religiones, con sus costumbres, con su,
claro, bueno,
ni hablar su lengua.